Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos la suerte de tener en la línea telefónica a la periodista Roxana Levinson. Hola Roxana, ¿qué tal?
Hola Jorge, un gusto escucharte.
Bueno, llevamos 3 días de este operativo llamado en español Margen Protector, Tzuketan en hebreo, y más allá de las cifras, de los números, de la cantidad de objetivos alcanzados y la cantidad de misiles disparados, queremos tratar de pararnos un segundito y reflexionar qué es lo que está pasando, qué análisis podemos hacer incluso en medio de esta vorágine, Roxana.
Bueno, en medio de la vorágine, como vos decís, hay que parar un instante y ponerse a pensar por qué la organización Hamás, que estaba en pleno proceso de un gobierno de unidad con el partido Fatah y proceso de reconciliación interna en Palestina, se arriesga, se anima, sale a esta aventura belicista una vez más. ¿Por qué esta cantidad de misiles y por qué los misiles cada vez más cerca del corazón mismo de Israel? Y esto se puede analizar desde el siguiente punto de vista. La organización Hamás se encuentra quizás en el peor momento de su historia, a nivel económico, a nivel político, dentro del mundo árabe, a nivel internacional. A nivel económico está clarísimo que la separación de Irán le ha causado mucho perjuicio a partir del momento en que comienza la guerra civil en Siria. La organización Hamás se para del lado sunita del conflicto, con lo cual abandona el eje de Hamás, de Irán y Siria, y pierde el apoyo económico, el importantísimo, crítico diría, apoyo económico de Irán. Por otra parte, el mundo árabe, que está en una especie de situación de post-trauma por cada país por sus propios conflictos, después de lo que fuera la mal llamada primavera árabe, después de lo que significa para el mundo árabe la guerra civil en Siria, y con lo que significa también para el mundo árabe el avance del yihadismo, el avance de agrupaciones como el Estado de Irak y el Levante, mucho más radicales que la organización Hamás. En fin, todo esto hace que el conflicto entre Hamás e Israel haya pasado para el mundo árabe a un segundo plano, y entonces la organización Hamás necesita volver a ponerse en el centro de la escena. Y esto lo hace paradójicamente utilizando a Israel como herramienta, porque esta guerra vuelve a ponerlo en esa situación, y si la organización Hamás logra, como está intentando y como parece que va a lograr, que Israel decida una incursión terrestre a la franja de Gaza, esto también lo pondrá en la situación de recibir las ayudas económicas que ya sabemos que llegan a la hora de reconstruir la franja de Gaza después de la destrucción que deja una guerra, una incursión militar.
O sea que lo que de alguna manera estás planteando es que Hamás necesita una guerra para poder seguir viviendo.
Casi que sí, sí. Te diría que tu expresión es más que correcta. Hamás necesita esta guerra para volver a estar en el centro de la escena, para poder tener cierto oxígeno, para poder, por ejemplo, intentar cambiar la actitud de Egipto, que de todos modos ni siquiera hoy está abriendo el paso de Rafiah, solamente ha decidido abrirlo para que pasen heridos, y heridos graves, no todos, y no acompañados de sus familias, porque según lo reflejan, y esto es muy interesante, los medios egipcios cuentan hoy que el presidente Abdel Fattah al-Sisi estuvo hoy estudiando un memorando que redactaron expertos de su Ministerio de Relaciones Exteriores. Y este documento que dice que la situación de los habitantes de la Franja de Gaza es tremenda y que va a empeorar en los próximos días. Y que Egipto no debería llevar sobre sus hombros el peso de ser el único país que asiste a los habitantes de la Franja de Gaza. ¿Y por qué, según el gobierno egipcio, no abren por completo el paso de Rafiah? Porque al gobierno le preocupa que esto conduzca a la entrada al país de radicales islamistas, poniendo en peligro la seguridad y la estabilidad del país.
Uh-huh. Bueno, hay algunos medios, especialmente los israelíes, porque evidentemente los españoles tienen una idea ya preconcebida y formada de todo lo que haga Israel al respecto, que esta actitud de Hamas ha desencadenado actitudes que no querían ni Netanyahu ni Abu Mazen. O sea que ambos, tanto Israel como, digamos, la parte de Palestina, de Cisjordania, se vieron obligadas, Netanyahu, a actuar militarmente y Abu Mazen a pronunciarse en contra de las acciones militares israelíes.
Efectivamente, Jorge, porque si recordás, los primeros días, antes de que se desatara la escalada, tanto Netanyahu como el ministro de Defensa Moshe Yaalon y el comandante en jefe del ejército Benny Gantz eran los más reacios a esta escalada de violencia, a este enfrentamiento bélico total, abierto. Un poco la presión interna, por un lado la gran cantidad de misiles, y eso no podemos negarlo, la gran cantidad de misiles que cayeron y que siguen cayendo sobre la población israelí, pero al mismo tiempo la presión interna del ala derecha y de extrema derecha de su propio gobierno, el anuncio del canciller Avigdor Lieberman de esta separación, este divorcio de Israel Beiteinu y el partido Likud, todo eso hizo que el primer ministro Benjamin Netanyahu tuviera que tomar la decisión de sí enfrentar esta situación poniendo las cosas en su lugar. La población del sur del país, que ahora se ha ampliado y somos prácticamente la población de todo el país, que constantemente reciben esta lluvia de misiles y cohetes, realmente se convirtieron para Netanyahu en una presión muy, muy fuerte.
Uh-huh. Bueno, y también el tema, yo diría que con los últimos operativos de plomo fundido, de pilar defensivo, pues no solamente el ejército de Israel aprendió a mejorar la operativa, sino también los de Hamas aprendieron mucho de cómo sacar ventajas de una guerra que ya saben que en lo militar van a perder.
Lamentablemente sí, pero de todos modos la gran pregunta, Jorge, me parece que es, y que es la que nos hacemos todos aquí, ¿qué hará el ejército israelí para que esta vez pase algo diferente? Que no sea más de lo mismo, que no sea otra incursión militar que cuesta muchísimo en términos de vidas humanas, para que esto termine siendo una solución a corto plazo y que el plazo cada vez sea más corto. Uh-huh. Cada vez el poder de disuasión que logra Israel con cada uno de estos operativos dura menos. Y no es eso lo que la gente que está día a día padeciendo el lanzamiento de misiles, no es esto lo que quieren, lo que esperan. Lo que la gente espera es una solución a este problema. La pregunta es, ¿dónde está? ¿Cuál es esa solución?
Claro, porque
¿hasta qué punto la intervención militar es la solución o puede traerla?
Porque justamente lo que te comentaba antes te hacía alusión a esto de que ellos también aprenden. Quiero decir que si en el plomo fundido o en el pilar defensivo, pues las lanzaderas y los depósitos de los arsenales de misiles estaban más identificados, pues con el tiempo han sabido esconderlos más y va a ser más difícil, incluso con ataques de la Fuerza Aérea, llegar a ellos, porque posiblemente estén mucho más ocultos, más profundos, en túneles o en y que siempre la dirigencia de Hamas va a estar ya ahí a buen refugio, escudada en los ciudadanos de los civiles, ¿no? ¿Qué alternativa hay a incluso a un operativo terrestre? Tampoco es como entrar en una ciudad, solamente tienen que entrar en la ciudad y luego debajo de esa ciudad.
Claro, ese es el mayor problema. Pero creo que, digamos, ese es el mayor problema a nivel de estrategia militar. A nivel político, el problema es que en este conflicto nos hemos quedado sin mediador, porque Egipto ha dejado de ejercer la mediación que a lo largo de la historia ejerció muchas veces y a veces con muchísimo éxito, pero este nuevo gobierno egipcio, que detesta a la organización Hamas casi te diría más que Israel, no está oficiando, no está proponiendo ninguna mediación, no está haciendo ningún esfuerzo por terminar este conflicto, y casi me atrevería a decir que el general Abdel Fattah al-Sisi está mirando con muchísima satisfacción lo que Israel está haciendo, y no solo él. Hay varios países, varios líderes árabes para quienes la organización Hamas es algo así como un incordio, y están dejando que Israel haga el trabajo difícil y que cargue, por supuesto, con las consecuencias. Ante la falta de mediador, porque Israel ya ha dicho, todos los gobiernos israelíes han dicho, y en eso coinciden todos los sectores del gobierno, todos los sectores de la política israelí, Israel no dialoga con Hamas. Por lo tanto, si Israel no dialoga y no hay mediador, lo único que parece quedarnos como posibilidad es la respuesta militar.
Ya. Y a nivel interno, a nivel israelí, bueno, ya mencionaste tú el divorcio dentro de la alianza que habían forjado para estas elecciones Avigdor Lieberman y Netanyahu con este engendro llamado Likud Beiteinu. Pero más allá de eso, también en los últimos días se estaba hablando de convocar un gobierno de coalición nacional con el conjunto con la oposición y los partidos religiosos. ¿Eso ayudaría en algo?
No, yo creo que no, pero además creo que fue un globo de ensayo, algo que alguien tiró para ver qué pasaba, pero en realidad hoy lo dijo claramente el ministro de Finanzas, Yair Lapid, no se habla de eso, no está sobre la mesa, no se baraja esa posibilidad, y aunque se hable, creo que no es real. No hay ninguna manera de que, por ejemplo, el partido Shas entre a una coalición donde está Yair Lapid, o que el partido Abodá y el partido Meretz entren a una coalición donde no hay negociaciones de paz con los palestinos. Hay diferencias que son insalvables, incluso en este momento tan delicado y de emergencia.
Bueno, Roxana Levinson, el panorama es el que es, no se puede pintar las cosas.
Las buenas noticias te las debo.
Claro, digo que las cosas cuando son de una manera no se pueden pintar de otra. Así que te agradecemos que hayas encontrado un hueco para hablar con nosotros, porque sabemos que tu agenda es muy apretada en estos días, que todo el mundo requiere tus servicios por estar ahí justamente pegada a la realidad israelí en estos momentos que es noticia. Muchas gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias, un gusto.